cuando tú le agarras calor, cariño a lo tuyo, claro, tú sabes que tú tienes que hacer algo por ayudar. Tú sabes que tú tienes que hacer algo por mejorarlo. Y no es nada más decir, bueno, sí, yo quiero mucho a mi bandera, yo quiero a mi país, me gusta el calor de Panamá, me gusta lo que sea, o me gusta el calor del país que, de donde tú vengas. Uh-huh. Es decir, ¿sabes qué? Me gusta tanto que no lo puedo dejar como lo encontré.
Bienvenidos a un episodio más de Arrienda Suelta. El episodio de hoy es súper especial para mí porque es grabado desde la tierra de Rubén Blades, de Mano de Piedra Durán y la mía. Por ende, yo quiero empezar a darle el tono a esta conversación con una frase, bueno, con una canción de Rubén Blades que se llama Vida. Él dice las siguientes palabras: somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado y cada cual apostará según la mano que ha heredado. ¿Por qué esto dice otras palabras? Porque creo que nosotros cuatro que estamos hoy aquí sobre esta mesa tomando un par de pintas bien casuales, estamos comprometidos con mejorar al país con las herramientas que tenemos y que hemos podido adquirir o hemos heredado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, tengo aquí a Natacha.
Hola.
A Vanessa.
Hello, hello.
Y a Ángel.
¿Qué sopa? Mucho gusto.
Yo no los voy a presentar, o sea, todos somos profesionales, somos jóvenes, somos personas honestas e íntegras, pero vamos a dejar que este episodio fluya y que nuestras palabras sean nuestra carta de presentación. Vamos a empezando para ver qué sopa. Vamos a ver qué sale de esto. Como yo dije, yo quiero que el día de hoy podamos dar herramientas prácticas y podamos hablar de cuál es el rol de los jóvenes en la sociedad. Creo que nosotros cuatro estamos muy enfocados y sabemos que una de las maneras, de las mejores maneras de ponerle ese plus a la sociedad es mediante la política. Entonces, Ángel, tú has participado últimamente en todas las manifestaciones que han habido en torno a los temas de la reforma constitucional. Aquí, o sea, Panamá. Tú has salido a la calle, obviamente aquí en Panamá. Esto es contexto Panamá, obviamente tomando en cuenta México y otros países, pero bueno, esta es edición, ¿qué, Vanessa?
Panamanian.
Entonces,
sí.
¿Cómo tú ves el rol de los jóvenes en la política y cómo tú ves el rol de los jóvenes protestando por lo que debería ser lo correcto?
Ok, sí, participamos recientemente en unos procesos de protestas contra las reformas constitucionales en Panamá, pero también es algo que sucedió en la región y para los que escuchen de otros países, pues sí sabemos que ha sido un movimiento que principalmente ha sido impulsado por jóvenes a nivel regional y también a nivel mundial, en diferentes países del mundo. Cuando está la sociedad de una manera en la que las generaciones se están dando cuenta de que estamos cansados de algo, aparentemente, no, ya nos hemos dado cuenta de que los jóvenes están alzando la voz y están diciendo, ¿sabes qué? Queremos cambiar las cosas, queremos participar. Y eso es lo bonito y eso es lo que hay que replicar. En Panamá se dieron estas protestas como una forma de presión, pero hay muchas formas en las que cada joven puede participar desde sus respectivos gustos, intereses y participaciones en la sociedad para tratar de cubrir las necesidades, de resolver algunos problemas que tengamos, ya sea en nuestras comunidades, en nuestro país, en las provincias, el problema que sea que tengamos. Y cuando me preguntas qué creo que puede ser la juventud para todo este tema, es que somos esta nueva generación que está tomando la antorcha y tenemos que hacerlo convencidos de que tenemos que cambiar lo que hemos recibido. No porque simplemente seamos una generación de rebeldes, no, sino porque somos una de las generaciones, sino la generación más informada de personas en la historia, de seres humanos en la historia. Y tenemos que utilizar todas estas herramientas para lograr los cambios positivos que queremos y lograr todos estos cambios que necesitamos, que nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en temas ambientales, en temas sociales, en temas políticos, en reconocimiento de derechos, hace falta una perspectiva juvenil que traiga, como quien dice, la antorcha en la mano y quiera hacer que todas las cosas cambien.
Como decía la canción esta de Calle 3, ¿esta es la generación del qué?
Esta es la generación, bueno, eso no lo dijo exactamente Calle 3.
Ah, bueno, ¿quién lo dijo?
Esto fue la parte del movimiento que también se dio en el 2019 en Puerto Rico. Surgió una frase en este movimiento y que también pasó a canción, que es la generación del yo no me dejo. que lo dice también Residente, en este caso con Benito. Esta es la generación del Yo no me dejo, y se ha utilizado aquí y se ha utilizado en otros países de la región. No nos vamos a dejar, no nos tenemos que dejar. Uh-huh. Si estamos informados y somos una generación que está tratando de hacer las cosas diferentes, pues no nos podemos dejar de los poderes de siempre, de la gente que siempre ha mandado, de la gente que siempre ha tenido el control sobre las cosas que en estos momentos ya nos estamos dando cuenta que necesitamos, pues, atacar y mejorar.
Lo bueno es que en este momento no solamente somos los jóvenes los que estamos buscando que nos escuchen, sino también hay gente de la vieja escuela que se está dando cuenta de las cosas que no están bien, que necesitan ser cambiadas, que si es verdad han llegado a una zona de confort en algún momento de la vida, pero que ahora sabes que, mira, no, o sea, yo quiero un mejor Panamá, yo quiero... Bueno, y todos los países que ahorita mismo se están levantando, pues, en pro a su país, valga la redundancia. Y entonces están dando apoyo a gente como nosotros que quiere dar ese paso para cambiar el mundo. Eso está súper chévere.
No, y también estar muy conscientes en cómo podemos participar, no solo en la política, sino para mejorar nuestro país. Y yo creo que básicamente es quitarnos el miedo y empezar. O sea, actuar, como decía Ángel. Empecemos a actuar y a llevar este pensamiento y esta visión de mejoras del país, de que el futuro será mejor. Ir hacia adelante con la antorcha, como tú decías, pero con una versión diferente. Ay, no sé.
Con o sea, es que siento, y aprovechar, o sea, no sé, verdad, hay que ir, pero hay que ir preparado.
Claro. Exacto.
Y hay eso. Que ir, aparte, sí, con la convicción de que yo puedo cambiar Panamá, pero con bases que lo sustenten.
Exacto. Aprovechar las herramientas. Ajá. Como estábamos discutiendo en algún momento del día, de que tenemos internet. Tenemos las leyes a un paso, a un clic. O sea, que
claro. O sea, ¿cómo tú vas a salir a la calle a tirar piedras, como coloquialmente se dice, si no has leído la ley o el proyecto de ley, o no has estudiado la situación sobre la cual estás protestando? Porque a mí me parece que protestar en las calles es una de las maneras que el pueblo es realmente escuchado. Pero qué vergüenza que tengan a ti, y luego te pongo un reportero el micrófono en la boca y te dice, oye, ¿y qué es lo que te molesta de la ley 843? Y tú dices que... En verdad yo vine porque mi novia está ahí, y entonces yo quería quedar.
Me dijo que viniera.
No, es que tenemos todas las herramientas para estar informados. Y lo que me ha gustado a mí también, por lo menos en esta... hablo de experiencia propia acá en Versión Panamá. Es que muchos de los jóvenes sí sabían por qué estábamos protestando, sí sabían qué era lo que queríamos, y principalmente este era un punto que los adultos más viejos, pues, decían, los de la vieja escuela de la política, que decían que, bueno, estos muchachos no saben ni qué quieren ni para qué lo quieren, y al contrario, le demostramos en muchas maneras y de muchas formas, sí sabemos qué queremos, cómo lo queremos, al punto de que hoy podemos decir que nuestra experiencia con todo este movimiento a nivel de juventud, no hablo de a nivel personal, no, hablo de como generación de jóvenes panameños, que sí tuvimos una presión tan fuerte que se retiró el proyecto. Se solicitó el retiro del proyecto, y ahora incluso está en una etapa en donde se llamó a un diálogo nacional facilitado en esta ocasión por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que eran nuestras dos principales demandas. Entonces siento, obviamente guardando las respectivas distancias, porque hay problemas un poco más graves o se dieron conflictos y protestas sociales un poquito más difíciles en otros países de la región, pero todos los países tenemos nuestras herramientas, todos los países tenemos una juventud que está alzando la voz y que está despertando y está diciendo queremos hacer algo. Y ese queremos hacer algo no se puede quedar nada más en las redes sociales, no se tiene que quedar nada más en las redes sociales, tenemos que salir de las redes y tenemos que convocar a otras personas y tenemos que quitarnos el miedo, como decía Vanessa, y tenemos que llamar a otros y si tienes este llamado, si sientes este llamado, muy pequeño que sea, una conversación con amigos, una conversación con los padres, una vez que estás viendo las noticias y te indignaste, una vez que estás leyendo algo, scrolleando, viendo en tus redes sociales y te indignaste una noticia que salió, sientes un llamado a tratar de participar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser simplemente un espectador más, sino que quiero ver cómo ayudo, cómo soluciono. Una de las formas es diciendo, bueno, ¿sabes qué? Quiero participar. Quiero que la democracia en la que yo vivo deje de ser simplemente una democracia representativa. Disculpen que me ponga un poquito nerd en el tecnicismo. Quiero que sea una democracia participativa. Uh-huh. Yo quiero decir si este proyecto de ley es válido, que si aporta o no aporta, si esta acción que está ejerciendo X gobierno de verdad resuelve una necesidad o si simplemente no, si puedo fiscalizar algo que se está construyendo. Todas esas cosas son parte de una democracia participativa. No es nada más darle un voto a alguien y luego esperar que en 5 años pues haga lo que le da la gana como si fuese un cheque en blanco. No, los jóvenes tenemos que estar allí pendientes. Ese es nuestro trabajo y
fiscalizar.
Y lo tenemos que hacer.
Pero sí, desde la educación, como volvemos, o sea, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, y educarnos precisamente para que no nos pasen por encima, para que nos tomen en serio y tengamos credibilidad en la sociedad.
Exacto, así como decía Ángel, de que estas de los viejas escuelas, los políticos de la vieja escuela, como que nos subestiman y nosotros le demostramos de que no, sabes que nosotros sabemos lo que estamos hablando. Oye, qué chévere que nosotros, los que le demostramos que sabemos lo que estamos hablando y los que ya estamos más informados, somos la nueva generación de votantes. O sea, seamos los que, el futuro del país. Qué bien que estamos dando ese paso, ya poco a poco, como creo que también lo comentaste, poco a poco estamos haciendo un cambio. Y quizás no vaya a ser disque puff de una en 5 años, en 2 años, en 1 mes.
O sea, pero es que el cambio va. O sea, el cambio se está viendo. Lo que hablamos,
ya se marcó el precedente.
Si hay un precedente, por ejemplo, obviamente, el hecho que uno esté dentro de un partido político no implica que uno es malo, y el hecho que uno sea independiente no tiene nada que ver. Pero lo que decía es que sí hay gente que, sin querer meterse, porque hay que entender que estar dentro de un partido político conlleva también una serie de... es burocrático. O sea, hay personas que a lo mejor tienen el precedente para optar primero por un cargo político antes que tú que estás entrando.
Es carrera política.
Dentro de un partido político.
Y las ideas ideales del partido también. O sea, tienes que seguir una línea.
Exacto. Pero entonces, qué chévere que en las 2 últimas elecciones ya personas de manera independiente hayan logrado obtener cargos públicos en la asamblea. O sea, hayan logrado ser diputados.
Y estando en desventaja, según muchos, exacto, por no tener obviamente el presupuesto que tiene pues un partido político, por no tener las mismas maneras de llegarle a tanta gente como los partidos políticos.
Los contactos.
Por los votantes, ¿no?
Exacto, o sea, sí fue como que los independientes tuvieron como que el trabajo, siendo yo, un poquito más difícil, no solo para, porque primero para postularte tenías que recoger cierta cantidad de firmas, que era mucho más grande a la cantidad de personas inscritas en un partido político. Desde ahí ya es un poquito más difícil.
Pero es que creo que las propuestas que se traen
por eso,
son
y que
frescas,
y
son
que fue,
nuevas.
Y es lo que quiero decir, o sea, el presidente se marcó porque fueron personas que fueron votadas simple y sencillamente por sus ideas y por sus principios y por lo que ellos quisieron pues transmitir y por la visión que tenían para el país.
Y ojo, que fue lo que yo dije al principio, no solamente los votantes aquí eran jóvenes. O sea, para claro, la cosa no. Independiente, había gente de 70 años, 50 años que ya se está dando cuenta de que, oye, hay que hacer un cambio. O sea, ya yo no quiero el mismo de la semana
pasada. ¿Sabes por qué está pasando? Porque hay gente que se está metiendo en la política, que está ofreciendo ese cambio, y ahora como que se ve que ese cambio sí es real. O sea, es lo que tú decías, Nati. O sea, a lo mejor Juan Diego es uno de los políticos independientes más sonados ahorita aquí en Panamá, pero lo que decía Natasha es que, okay, a lo mejor Juan Diego no vaya a poder reformarlo, pero tú como espectador, tú como panameño, tú ves, oye, ¿sabes qué? Este man quiere cambiarlo, yo quiero que haya más personas como él dentro del gobierno para que se haya una mayoría en la asamblea y se puedan cambiar las leyes.
Y eso es un fenómeno que no deberíamos simplemente tratar de aumentar en Panamá, lo debemos hacer, pero también es algo que debería replicarse y que se está replicando, ya está sucediendo en diferentes parlamentos de la región latinoamericana, incluso de Norteamérica, también con congresistas jóvenes, por ejemplo, una Alexandra Ocasio-Cortez, que está marcando un ritmo diferente en la sociedad. Y están marcando también un ritmo diferente en Italia, y están marcando también un ritmo diferente en otros países del mundo, en Alemania, en España. Jóvenes también están ingresando en Chile, en Argentina, en Colombia. Y son elementos que tenemos que tratar de darnos cuenta de que, si ellos han tenido la oportunidad, han tenido la decisión, han tenido la motivación, nosotros tenemos que tratar de replicar lo mismo, quitarnos ese miedo, quitarnos esa el qué dirán, el qué pensarán los más viejos, tal vez no tenemos el dinero. Sí, el asunto puede ser un poquito más difícil.
Claro,
y sí, estamos partiendo de que hay algunos prejuicios para la juventud.
Claro.
Pero si nosotros no decidimos ahora participar y tratar de convertir esta democracia representativa en una democracia participativa y al mismo tiempo tratar de agarrar las riendas de esto que está sucediendo, pues cuando querramos hacerlo, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, tal vez sea demasiado tarde. Y todavía tenemos la oportunidad. Y me siento en este sentido bastante optimista de cómo estamos viendo el desenvolvimiento de los jóvenes a nivel regional y a nivel mundial también. Y tenemos que tratar de, todos los que tengan este sentimiento, este llamado por dentro, que lo puedan seguir aumentando, que se lo puedan compartir a sus amigos, que se lo puedan compartir a sus familiares. Y en este sentido, que sea un mundo que en realidad, si somos bastante jóvenes en este mundo, pues ¿por qué no estamos todos interesados? Y se respeta que todo el mundo no tenga los mismos intereses en la vida. Se respeta que algunas personas no tengan tanto un sentimiento como de servicio público o de asuntos públicos. Pero lo que sea que se decida a nivel colectivo, te va a afectar a nivel individual. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y mientras más rápido lo tengamos claro, más vamos a decir, ¿sabes? Tal vez yo no voy a involucrarme al 100%, pero yo puedo apoyar a alguien que sí se está arriesgando y que está participando al 100% y que está poniendo su cuello al público y que se está exponiendo por todos nosotros. El que no va a participar al 100% porque tiene otras intenciones, otras prioridades, otros deseos de vida, puede ayudar dando la mano también. Puede ayudar saliendo de las redes, puede ayudar diciendo cosas más allá de la simple indignación que un día pues podamos tener
conversando. O de las críticas, porque mucha gente solo critica pero no hace nada.
Sí, exacto.
Entonces, y también entender que el cambio inicia con uno mismo. Hay una frase muy conocida que dice que si quieres cambiar tu vida o si quieres cambiar tu entorno, empieza a cambiar arreglando tu cama todos los días. Y es así, o sea, uno tiene que cambiar por uno mismo, uno tiene que tomar las riendas o tomar el sartén por el mango. Y sabes que
La sartén por el mango.
A distancia, la nave.
Claro, y hacer algo.
Hacer algo, ¿no?
Y empezar a hacer cosas pequeñas.
Exacto, y no tiene que ser ingresando directamente a la política. O, ojo, no estamos tampoco incitando a que todo el mundo haga huelgas y que se tiren a la calle, que tiren piedras o que
aunque
se
inciten a la violencia. Aunque es válido si esa es la forma.
Claro, es necesario.
Claro. Al menos que sea, digo, muy
siempre grave dentro la situación.
Depende, claro. Pero nosotros no solamente estamos hablando de eso, sino que tomar acción, que los jóvenes literalmente se interesen en la política, como en los temas ambientales, como en lo que realmente
temas sociales. Matters.
O sea, lo que realmente importa o lo que realmente va a funcionar en el futuro de su país, porque es como decías tú, o sea, la cantidad de jóvenes que hay es mucho mayor de la que la gente madura, entonces no solamente no es solamente un tema de elecciones ni de política, o sea, es un tema mucho más allá, o sea, es mover tu país, es rendirle honor,
sentirte panameño,
pero no solo diciéndolo del dientes para afuera, sino
de hecho conocí a una muchacha
honrar a tu
super
país.
Chévere, ella vive en Mérida, entonces ella dijo una frase que a mí me encantó, o sea, yo desde que la man lo dijo, yo dije, okay, soy fan. La man dijo, es que mira, si tú estás en este momento sobre el planeta Tierra, este es tu momento y tú eres la generación, porque o sea, nosotros somos la generación de jóvenes, cool, perfecto, pero el hecho de que tú seas viejo en cuestión a proporción de edad, no te exime de la responsabilidad que tú tienes de hacer un cambio positivo,
porque también estás aquí,
claro, porque esta es tu generación,
porque vale viste que mucha gente dice, ah no, que cambien los niños o que cambien los jóvenes, porque ellos sí son moldeables y yo ya tengo 50 años haciendo lo mismo, ya me voy a morir así, y eso no debería ser la mentalidad que tiene que tener la gente. El mundo es evoluciona, o sea, no tiene que cambiar con el mundo porque si no te quedas atrás.
O sea, y si te pones a pensar, nosotros, okay, ¿hasta qué edad uno joven? ¿Hasta los 35? ¿Hasta los 30?
Supuestamente hasta los 35.
Exacto. Pero o sea, imagínate, o sea, proporciona cuántos años tiene el planeta Tierra, o sea...
No, sí, claro. Uno no se puede quedar ahí esperando de que para ver si alguien
va a hacer algo. Yo lo he hecho así toda mi vida, ya no me importa, ¿para qué voy a cambiar si lo hice así toda mi vida? Porque lo has hecho toda tu vida así, no quiere decir que esté bien.
O que funcione. Este momento.
Claro.
Del
exacto. Entonces, hay un tema de los jóvenes que quería comentar, del tema de la falta de credibilidad que nos puedan tener a nosotros, ya sea en los trabajos, en la política, o en los cargos públicos, o lo que sea. Y es un tema de que nosotros mismos tenemos que cambiar. Lo que hablaba del miedo al principio era quitarnos ese miedo para que realmente tengamos credibilidad.
Claro, porque a veces uno siente...
Creérnoslo nosotros para que nos lo crean.
Tenemos muchas veces el síndrome del impostor. Dizque, o sea, ¿por qué yo voy a estar aquí haciendo esto si hay gente que está más capacitada que yo?
Que debería.
Que debería estar haciendo lo que lo puede hacer mejor. Pero en verdad, tú eres el que estás aquí parado. O sea, si estás aquí... ok, como que hazlo. Embrace it y hazlo, y o sea, tú eres el cool, claro. Pues.
Y como decías tú, desde tu propia trinchera, o sea, no tienes que tirarte para presidente mañana.
Sí,
o sea, es un tema de cada quien lo hace dentro de sus posibilidades.
Claro.
Y hablamos ahorita de política, pero hablamos, o sea, queremos también hablar general. O sea, la gente es salir y tomar acción desde...
la causa de la que se siente identificada.
Con la causa que te sientes identificado, exactamente. O sea, es de reciclar hasta, qué sé yo,
derechos de las poblaciones vulnerables.
Exacto.
Deporte, o sea, cultura, arte.
O motivar a la gente, como lo que nosotros estamos haciendo.
O motivar a la gente, correcto. O sea, dar charlas de motivación, lo que sea. Estás poniendo tu granito de arena para
hacer un
mejorar,
podcast con amigos mientras me pintas y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos ayudar a que otros jóvenes piensen en es algo más importante que,
claro,
yo? Y que mi paso en esta vida no puede ser simplemente voy a ver televisión y voy a salir con mis,
claro,
amigos y ya. No.
Y que me estoy tomando el tiempo para hacer algo tal vez positivo. Bueno, aunque es percepción también, pero nosotros pensamos que estamos haciendo algo positivo en este momento de darnos, tú sabes, nuestro tiempo, nuestras opiniones, para ver si alguien en algún lugar del mundo tal vez lo influenciamos.
Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes tres.
Uh-huh. A ver.
Aquí Ángel, Vanessa y Natacha, los tres han sido funcionarios públicos. Muchas veces nosotros tenemos esa percepción o esa idea de que estar en el gobierno en verdad no te sirve de nada, o sea, no trabajas de nada, no haces nada, que todos los funcionarios son vagos. Ustedes tres han vivido esto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Hay mucha corrupción dentro del gobierno? ¿No la hay? Cuéntenme un poquito.
O sea, yo siento que es un tema de cómo es uno, o sea, cómo es cada uno y los principios de cada uno. Uno muchas veces sabe lo que dicen las noticias o que hubo corrupción en cierto país o lo que sea, pero uno no la percibe tal vez porque uno no es así. Me estoy explicando, o sea, y también mucha gente que tal vez lo haga en secreto no te lo va a decir así porque conoce hasta dónde tú llegas o conoce tus principios, tus valores y cómo es tu trabajo. Yo siento que dentro del gobierno uno ayuda a muchísima gente, digo, depende en qué área estés, pero yo sí siento que desde ser recepcionista en una institución con esa calidad de servicio, con sonreírle a la gente, tal vez la agradaste en el
guiarla.
Día, o sea, la guiaste en algo, lo que sea, estás como que ayudando a mucha gente, y sobre todo pues en donde yo estaba, ayuda a muchísima gente, y eso a mí me llena de
orgullo patrio,
de mucha satisfacción, porque no... Y yo nunca lo tomé como algo hecho por mí, sino algo que tú estás rindiendo honor a tu patria, ¿me explico? O sea, no es de que, yo hice esto, no. O sea, yo fui tal vez un...
El medio,
exactamente.
Pero yo sí puedo decir que yo me siento orgullosa de haber participado dentro del gobierno, de haber tenido una posición en la que pude también llegarle a bastante gente y poder ayudar en el desarrollo del país, porque sí se hicieron bastantes cosas y sí trabajamos bastante por Panamá, trabajamos por el país y en verdad me dio las herramientas necesarias como para hacer lo que ahorita estamos hablando. O sea, porque estamos diciendo que bueno, sí, vamos a cambiar, pero una cosa es hablarlo, otra cosa es hacerlo. Y yo creo que estando dentro pudimos solucionar bastantes cosas y o empezarlas, pues, por lo menos marcar un precedente, dejar una huella bien, claro, bonita. La verdad que a mí, yo me siento súper orgullosa de haber ayudado a mi país a eso.
Sí, y eso que, eso que dices de que si hay o no corrupción, yo creo que no hay que basarnos en eso, sino en lo que hicimos cada uno y cómo nos sentimos y cómo cada uno vamos a honrar a nuestro país. Literalmente, para mí, trabajar en la administración pública es rendirle honor a tu patria.
Claro, una meta en conjunto. O sea, una meta,
claro,
que todos vamos a trabajar para llegar a esa meta. No es que, porque yo quiero
sobresalir. No, y sentirte orgulloso de pertenecer al engranaje y hacer que el sistema funcione. Exacto. Tal vez desde tu poca o mucha posibilidad, pero tú sientes que tú, ¿sabes?, hiciste algo y que en ese momento que tú, exacto, estuviste ahí, mejoró el sistema.
Claro.
Bueno, yo en lo personal me siento también bastante feliz de mi paso. Bastante orgulloso también de cómo llegué, que fue a través de un concurso que entré, uno de los pocos que se pueden dar en el gobierno. Yo siento que, por lo menos en lo personal, me sentí... Yo he trabajado en empresa privada y también he trabajado en gobierno y he trabajado en ONGs. Y siento que me sentí mucho mejor sabiendo que estaba haciendo un trabajo por mi país que cuando he trabajado para generar algún tipo de dinero para alguien más. ¿sabes? Para algún jefe, alguna extra compañía multinacional. Claro. Y eso es un llamado que tengo yo, una vocación que tengo yo, y que puede no tener todo el mundo, y eso se respeta. Pero para los que tienen esa vocación, para los que tienen ese llamado, es bonito pensar, ¿sabes qué? Quisiera que más personas pensaran en tratar de servir también de una manera digna, respetuosa, consciente, honesta y bien esforzada al país, que el país, claro, es de todos. Claro. Y cuando hablas de la pregunta también del tema de la corrupción, yo sí quisiera tocar el tema de que, en efecto, pues, no todos los que están dentro de los partidos y no todos los que están dentro del gobierno son malos. Y eso, exacto, es algo que pasa en la región en general, en el mundo en general. Hay, exacto, mucha gente que está trabajando diariamente de una manera correcta y honesta.
Exacto.
Sin embargo, tampoco podemos ser ciegos y hacernos los sordos, hacernos los mudos, de que hay casos que sí se pueden dar, que sí se ven, que los vemos. Probablemente ninguno de nosotros lo vio a viva voz, de buenas a primeras, pero lo vimos en los medios de comunicación, se pudo haber visto en algún periódico, se pudo haber visto en alguna red social. Y lo que nosotros como jóvenes con esta vocación, con este con este cariño a lo nuestro, tenemos que hacer es tratar de replicarle este cariño a los demás, para que, aunque la corrupción sea un mal que ha estado en el ser humano desde el inicio de los tiempos, pues lo vayamos disminuyendo poco a poco en lo que es nuestro, en lo que queremos que, claro, que sea mejor. Y esto es algo que lograremos solamente cuando más gente buena quiera involucrarse, cuando más gente buena quiera participar. Que no le dejemos simplemente la política y el gobierno y el Estado a la gente que quiera hacer fiesta con eso. No, tenemos que traer también los buenos. Tenemos, exacto, que tratar de, claro, seguir tocando puertas, tratar de invitar a otros amigos nuestros que sabemos que tienen esa vocación, esa capacidad.
Las
buenas intenciones de que también participen y de que se busquen esa experiencia de los otros, que los adultos, que también sean ya con una carrera específica, pero no podemos decir que todos los adultos que hoy día son políticos de trayectoria han sido políticos corruptos. No, claro que no. Hay políticos muy, muy buenos que son también políticos de trayectoria en Panamá y en el mundo.
Claro.
Y entonces a esos tenemos que también tratar de recurrir y buscarlos como mentores, como experiencias, como aprendizaje.
Es que ellos nos enseñan y nosotros les enseñamos a,
claro,
ellos.
Claro.
O sea, aprendemos de las,
porque este es nuestro momento. O sea, claro, muy probablemente nosotros sepamos más de tecnología y de todo lo que pasa ahorita mismo que una persona.
Ajá, y no puede hablar de historia, exacto. Pero yo creo que la historia es fundamental.
Claro.
Rubén Blades, prohibido olvidar. Pero fuera de eso, nosotros tenemos tenemos la ventaja. Todos uh-huh, de todas las edades, que nosotros podemos ver en casa ajena cómo están funcionando las vainas. Si yo veo que a lo mejor en Chile la cuestión va por allá y que no le funcionó esto, pero a lo mejor le funcionó esto, obviamente no se puede copiar y pegar a Panamá, pero se puede ir viendo. Eso es el tema de las políticas públicas comparadas, ¿no? Algo así.
Correcto, lo de las políticas públicas. Bueno, en este sentido, pues, políticas públicas, primero, por tratando de dar una explicación, políticas públicas es algo que nos falta mucho en Panamá y nos falta mucho también en la región, y principalmente sucede con estos países latinoamericanos. Las políticas públicas son las acciones que tomen los gobiernos que afecten o que tengan un impacto en la población en general, por eso es que es público, en la sociedad en general, pero que sean políticas y acciones tomadas en cuenta, diagnósticos y luego evaluaciones después. O sea, que se puedan medir las cosas por las necesidades, por qué se está haciendo esa acción, y luego que se hace esa acción si de verdad tuvo una influencia o un impacto positivo en la sociedad. Y eso es algo que nos falta mucho a los países de nuestra región, y nos falta mucho también a Panamá, para que trasciendan estas políticas de un gobierno a otro, y no porque viene un gobierno de otro, de un diferente partido, pues vamos a olvidar todas las buenas decisiones o las buenas políticas que se dieron en el gobierno anterior. Tenemos que tratar de mantener las cosas buenas y tratar de hacer políticas de Estado que puedan incluso durar 10, 15, 20, 30 años, los años que hagan falta,
claro,
para mejorar elementos tan importantes como la educación, la salud, la seguridad, el empleo. No son cosas que van a cambiar de la noche a la mañana, no son cosas que van a cambiar con una única persona que diga yo soy el Mesías y yo lo voy a arreglar todo.
Claro.
No va a llegar con una persona que diga mi equipo es el mejor equipo de todo.
Claro.
No,
claro,
es algo que tiene que llegar con el paso a paso de cada uno, con nuestros mejores esfuerzos en el proceso, pero también sabiendo que son políticas de Estado,
claro,
y que hay que buscar esas políticas,
claro, de Estado. Y que sean hechas por personas capaces también.
Y hablando de eso, yo siento que algo que le falta mucho al Estado, al gobierno, a la gente que trabaja en el gobierno, es que yo no puedo entender cómo un gobierno capacita gente, le da el material necesario, aprende a las personas, y luego, ¿sabes qué? Como tú no eras del partido, chao.
Adiós.
O sea, me parece una estupidez. En la empresa privada eso no pasa, porque
invirtieron dinero en ti.
Invirtieron ti por gusto, porque ya te vas a ir.
Eso claro. Es un elemento muy, muy propio del tema de lo de la carrera administrativa en el servicio público. Probablemente si estás escuchando esto de otros países, pues probablemente en tu país hay algo parecido. En Panamá, desafortunadamente no hay un completo manejo de todo este tema. El funcionario del Estado, pues lamentablemente muchas veces cambia casi por completo. No hay un patrón que se siga de forma tal de que por lo menos se mantengan los más técnicos o los más operativos. Uh-huh. Cosa de que se mantenga una secuencia de un gobierno a otro. Eso es algo que no se ve y normalmente entonces tiene que empezar de cero todo el proceso en cualquier institución del Estado. Y en esos meses en donde todo empieza de cero, hay cosas que suceden. Se pierde tiempo, se pierde proyección. Y luego entonces también hasta puede cambiar la dirección de lo que estaba haciendo la institución. Hacia dónde iba la institución puede cambiar porque ya el mismo personal no está. Y sí, es necesario refrescar el personal. Sí, es necesario seguir capacitando al personal. Pero si ya tienes un personal que está acostumbrado, que tiene una secuencia de trabajo, que está, como quien dice, con una pieza bien engrasada.
O sea, que esté capacitado y que está haciendo las cosas bien, no tienen por qué
irse. No hay por qué deshacerse de ese personal por algún tipo de interés X de partido o de política, que cualquier cuestión puede suceder, ¿no? Eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Y nada más con eso, nos sorprenderíamos la cantidad de cambios que se pueden dar en un país. Sí, esos son temas que pasan con el servicio público. Ajá. Pero también debemos, regresando a tratar de motivar a los jóvenes a este tema, no solamente pasa en el servicio público el hecho de que tengamos que participar. También está el activismo que cada joven puede llevar, un activismo cultural, un activismo social, un activismo ambiental. Hay gente que dice, yo no quiero participar en la política o en el gobierno porque no me gusta, porque la política es sucia, porque hay muchas cosas que no son de mi interés. Pero sí tengo este llamado de querer hacer algo por mi comunidad, sí tengo este llamado de querer practicar algún deporte con niños, con amigos, con familiares. Entonces, a ellos también hay que decirles, desde lo que sea que tú puedas hacer, desde lo que sea que tú quieras llevar tu participación en este mundo, porque en este mundo no estás solo y tienes que entender eso. No estamos solos en este mundo. No estamos grabando este video aquí nada más porque queremos escucharnos nosotros
este
después.
Este audio,
disculpe. Sino porque.
Me parece incorrecto.
Sino porque queremos que otras personas también lo escuchen y estamos conscientes de que otras personas pueden.
10 o 5 o 100 personas que lo escuchen, tal vez a una le funcione algo. Ojalá. Y ese es la idea, ¿no?
Uno es el que va a escuchar cosas como lo que dijo Vanessa de quítate ese miedo, de que no podemos quedarnos con ese síndrome del impostor, como dijo Teresa. Exacto. De que tenemos que avanzar hacia tratar de mejorar y buscar la manera de conseguir el apoyo de otros jóvenes y también de personas más adultas que nosotros y con más experiencia, como también dijo Natacha. O sea, tenemos que buscar las herramientas. Somos la generación mejor informada de la historia y tenemos que lograr buscar esas herramientas para cambiar nuestras sociedades. No podemos llegar, por lo menos esa es mi perspectiva. Creo que es la perspectiva de los cuatro que estamos aquí.
Sí, así mismo es.
No pudimos haber llegado hasta aquí para irnos como si hubiéramos venido de paseo a esta vida.
Exactamente. Y yo creo que nosotros cuatro, bueno, si no lo habíamos hecho, yo creo que es hora de que nosotros cuatro nos comprometamos y seamos los primetamos. Nos comprometamos.
Sí, se entendió.
Ajá. Es la pinta. Mentira. No, yo creo que para
una, ser...
¿no? No, y la mitad porque
es madre lactante. Yo soy madre lactante, pero hoy no va a tomar leche, no se preocupen. Pero bueno, X. Pero no, okay, creo que nosotros cuatro vamos a empezar por comprometernos y por decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo por mi país, o por el lugar donde yo viva, o por el mundo, o por lo que me dé la gana. Ya sea desde el activismo, o desde el tema, bueno, activismo también político.
Claro, o cualquier otro tipo de activismo.
O cualquier otro, o como decía Vanessa, o sea, tú vas y haces, reciclas.
Arregla tu cama. O sea, que te cambies el humor. Muy probablemente le tocas la vida a alguien con una sonrisa, con un buenos días. O sea, desde desde el mínimo tema. Y volvemos a que todo es educación, es educarnos, es salir adelante para que no nos pisoteen.
Y no hay
literalmente.
No hay excusa.
No hay excusa, o sea, no, porque tenemos no todas
decir,
la mano.
Pero bueno, les voy a decir decir un breve paréntesis. Yo antes yo pensaba eso, pero yo creo que nuestra posición de privilegio es tan alta que nosotros podemos pensar en educarnos. Hay gente que lo que piensa es buscar la comida que darle a sus hijos.
La necesidad de vida.
Claro. Ajá. Entonces, si nosotros estamos en ese nivel de privilegio, vamos a aprovecharlo y vamos a hacer algo al respecto.
Es una posición, como dices, es una posición privilegiada. Y serías más bien como diciendo de una manera en donde eres consciente de ti misma, estás siendo consciente de ti misma, y eso es algo que a veces mucha gente cuando entra al servicio público pierde, cuando son conscientes de cuando dejan de ser conscientes de cómo o por qué llegaron donde llegaron. Exacto. De cuáles eran sus motivaciones iniciales, porque mucha gente tiene este llamado de la manera ideal, ¿no? Porque tienen un ideal de querer arreglar, a veces en el camino se pueden perder. Exacto. Lo que nosotros necesitamos es gente que tenga estos valores y esta convicción tan fuerte, uh-huh, que a pesar de ese privilegio, que a pesar de la educación, precio, que a pesar de que lo traten de corromper, que a pesar de lo que sea, digan, ¿sabes qué? Yo llegué aquí por una motivación, yo llegué aquí por un deseo, y era aportar, y que mi vida no fuera nada más un paseo y irme como vine, ¿no? Exacto, irme exacto, como llegué, no. Eso, queremos que todos los que tengan esta vocación participen, se involucren y llamen al resto a que también participen.
No, y también dejar atrás esta percepción de que ser funcionario público o trabajar para cierto gobierno te debe avergonzar o algo por el estilo, para nada. O que nos tratan como que son menos a que los que en las empresas privadas porque la manera de entrar es por político o lo que sea. O sea, quitar... O sea, dejar de satanizar a los funcionarios.
Cero prejuicios. Que existiera una carrera administrativa para trabajar en el gobierno. Sería como lo top.
O sea, el punto es que existe según ley, no se aplica.
Creo que se fueron un poquito. Yo lo que quería decir era no satanizar a los funcionarios para que más jóvenes se sientan motivados,
claro,
a trabajar.
Jóvenes profesionales se sientan motivados a trabajar como funcionarios. Que no se sientan avergonzados, sino que lo vean como una, tú sabes, contribuir con tu país.
Así mismo es.
El punto también es que los que están ya arriesgándose, hay que darles la mano. Y los, exacto, que se quieren arriesgar a participar, y cuando hablo de arriesgar es porque el mundo de cualquier tema, ya sea activismo social, ambiental, cultural, político, lo que sea, el mundo de la política, el mundo del funcionario del Estado, siempre vas a tener una posición en donde probablemente sobresalgas de alguna forma, probablemente se te vea más, seas un poquito más notorio, y eso se están arriesgando a la opinión pública. Todos ellos se están arriesgando a un tipo de opinión pública que lamentablemente a veces no siempre es muy, muy agradecida con los esfuerzos que uno hace, no es muy recíproca con los esfuerzos que esta gente que se está arriesgando hace. Entonces, el punto es que si estás arriesgándote ya, continúa, busca otras maneras de mantenerte en el camino y en el sendero correcto, en el camino de la ética, en el camino profesional, en el camino de trabajo. Si no te has arriesgado porque no te interesa tanto el tema, pues si conoces a alguien que sí, apóyalo, lo está haciendo, apóyenlo. Desde cualquier tipo de apoyo, es bueno, es positivo, créanme, con que sea.
Y que busquen en lo que sí le interesa.
Y busquen también cómo dar la cara para eso, también para otras cosas. Y también, si estás pensando en hacerlo, lo que hemos dicho varias veces, perder el miedo.
Exacto.
Perder el miedo y entrar.
Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias. Creo que salimos con un episodio increíble, lleno de llamado a la acción. Así que nos despedimos de un episodio más de
Arrienda Suelta.
¡Woo! Eso es para Panamá.